al costadito nuestro, la Feria del Libro, ¿verdad, May?
Exactamente, una amplia muestra de la Feria del Libro con los libros de editorial, y aquí adentro del patio del Cabildo están los libros SOM, los libros independientes SOM.
Ah, bárbaro. Bueno, May, vos sabés que justamente teniendo en cuenta esto, que sea teniendo en cuenta la historia, que antes de la dictadura del 24 de marzo de 76 ya Córdoba lideraba el secuestro, la tortura, ¿no? Porque a partir del 73 comenzó a operar uno de los más terribles grupos facciosos, criminales, homicidas, un terrorismo, una especie de terrorismo de Estado anticipado en el marco de la democracia de los años 70, ¿no? Los comandos libertadores de América, donde la cachorra Gusano Benjamín era su principal emblema oscuro, nefasto y oprobioso. Así que en ese marco la cosa viene de este modo, porque hace muchos años, en el año 91, Roger Waters, inspirado por aquella violentísima y criminal represión de la gerontocracia del Partido Comunista en China sobre la rebelión universitaria en la Plaza de Tiananmen, se inspiró en uno de los más formidables, una de las más formidables obras que creara Roger Waters, inspirado en aquellos días terribles en Tiananmen en mayo del 1989, cuando los tanques del Partido Comunista en el poder, reconvertido en economía de mercado, porque justamente lo que reclamaba aquella rebelión universitaria era más que reformas económicas, sino encarar reformas políticas. Obvio que la gerontocracia china, como el resto de la gerontocracia, incluida la argentina, lo primero que hace es aplastar a la juventud, así que no podía estar ajeno. Es parte del juego, de la naturaleza del juego de la gerontocracia, ¿no? No tan solo en China, sino en Inglaterra, en Europa, en Argentina, etcétera. Bueno, de aquel formidable álbum vamos a escuchar algunos fragmentos antes de ir con nuestro invitado, porque el tiempo es breve, el tiempo es tirano en la radio. ¿Te parece, May? Y de aquella obra, una cosa así como traducido, es una traducción Made in Córdoba, ¿no? Made in Feria del Libro. Algo así como Diversión para la Muerte, o Divertimento para la Muerte. Roger Waters junto a Michelle Faithfull y a un gran guitarrista, Smokey White. Así que escuchamos algunos fragmentos, por lo menos, y nos acomodamos y avanzamos más. ¿Les parece?
Another
en realidad, ahí dicen los chicos, ¿no? Dicen los chicos que después le hicieron un juicio a Roger Waters porque nunca le pagaron las regalías en su versión original, ¿no? Ahí dicen los chicos, por mi culpa, por mi tantísima culpa, bueno, yo no fui preciso y, bueno, salió esto de teacher, profesor, no jodan con nosotros, ¿no? Así que ojalá que los chicos... ¿Viste? El año pasado hubo una gran movida de los chicos de estudiantes en Córdoba diciéndole al ministro, no jodan con nosotros y arreglen la escuela, pongan la guita en la escuela. Bueno, y mira, ¿no? Tanto se luchó para que se cayera el mástil del carbón, ¿no? O sea, pareciera que no hay forma que los funcionarios públicos hagan algo decente, mínimamente inteligente, ponerle guita, no llevársela, ponerla, ¿no? Y bueno, se le cayó el mástil que le rozó cuerpo y alma a una chiquita ahí en el carbón, ¿no? Así que, teacher, como decía Water, maestro, no joden con nosotros. Y hablando de cosas mucho más serias más que los funcionarios del gobierno, algún día vamos a hablar de lo patético del radicalismo, ¿no? Algún día lo vamos a hablar post-elección, ¿no? Y está un invitado que, según la producción, es un importante invitado. ¿Cómo estás, Fernando Sosa?
Hola, Aldo. Hola, gente de Beso de Sapo.
Y de Heterogénea Radio.
Y Heterogénea Radio, sí. A todos los oyentes.
Un importante emprendimiento del Centro Cultural de España de Córdoba, ¿no? Contanos, presentate en sociedad, como decía un nefasto conductor de la televisión. Presentate en sociedad.
Bueno, bueno, mi nombre es Fernando Sosa, como dije. Soy dibujante de cómics, ilustrador también hago cuentos, animaciones. Y bueno, soy, digamos, un privilegiado dentro de lo que es el arte, porque soy sabedor de que, bueno, que mucha gente, digamos, no puede vivir de esto, y bueno, yo soy un privilegiado, sí, me considero un privilegiado.
Digamos, como privilegiado de la cuestión artística, la levantás en pala, querés decir.
No, pero vivo de esto y yo creo que es suficiente. Ya, vale. O sea, uno, por supuesto, que aspira siempre a mayores logros y... Claro. Pero bueno, no me quejo.
Claro, qué cosa de loco esto. Es parte de la micro atmósfera de la Argentina toda, ¿no? Que ese desprecio de los funcionarios sobre el aspecto de la cultura, ¿no?
Sí.
Hay un ninguneo, así, una cosa horripilante que a mí me provoca náusea. Vos decís trabajador de cultura y eso.
Sí, te tratan de lumpen, hablando en términos.
Sí. Cuesta muchísimo, ¿no? Vivir, no sé si del dibujo, de la creación artística, pero también de la música.
Sí.
Y de la plástica. Pareciera que la burocracia se lleva toda la guita, ¿no?
Y de hecho hay poco espacio para eso, para la música, para la historieta, para todo eso. Y bueno, de alguna manera uno trata, dentro de lo posible, de crear espacios y para expresarse justamente.
Mira, Fernando, por una cuestión de tiempo, qué sé yo, viste, nos apremia el tiempo, digamos que hacer mención a tu profuso y exuberante currículum sería casi cansador, ¿no? Pero, o fatigoso.
Sí.
Pero digamos que has tenido un desenvolvimiento realmente importante en la historieta, en los cómics, como creador en Córdoba, ¿verdad?
Sí. Sí, comienza de hace mucho tiempo atrás, digamos, ¿no es cierto? Cuando, desde la época de estudiante y ya inclusive en la eterna infancia, claro. Haciendo mis dibujos. Pero bueno, sí, siempre tratando de luchar y mostrar lo que bueno, lo que he aprendido, lo que tengo ganas de alguna manera, lo que creo que mejor me sale y bueno.
Vos empezaste con el cine, ¿verdad? Antes de pasarte de rubro.
En realidad empecé, mi primer trabajo eran chistes sueltos y cosas así para una desaparecida revista que se llama La Cañada.
Ah, La Cañada.
Que la dirigía Julio Olivera.
Exactamente,
Julio. Que ahora es mi amigo Julio, mira, les cosí la vida. Uh-huh. Y bueno, y después sí, estuve estudiando mucho tiempo, hice Bellas Artes, estudié cine y en ese paso por el cine conocí a un muchacho que se llama Sergio Pedrosa, Ajá. Que era el encargado en ese momento de trabajar para el canal Volver haciendo un dibujo animado que se llama Orson.
Es verdad.
Así que bueno, por intermedio de él, porque lo conocía y le pedí que si podía, porque había hecho un curso inclusive de animación y todo, que si podía trabajar ahí y hacer mis primeras armas, digamos. No me redituó, digamos, lo económico, pero sí en cuanto a experiencia, y me sirvió muchísimo.
Claro. Y sobre todo para aquellos que lo hemos creado leyendo D'Artagnan, Fantasía, no. Intero, ¿no? Sí. Por lo menos en mi caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
En mi caso se ha gastado dinerales y panadas de dinero comprando aquellas viejas revistas, Nippur de Lagasse, grandes creadores, ¿no?
Sí.
Pero como hoy en día hay como una especie de, ¿viste? Como para ser progresista tenés que hablar de Solano López o Westerger, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y qué sé yo, y la desgracia y la tortura, el genocidio sobre estas familias, ¿no?
Sí.
Para ser progresista. Pero la importancia de la obra de, por ejemplo, de este gran creador argentino, incluso creo que se ha llevado el cine, ¿no?
Sí.
O se lo está llevando.
Se lo estaba por llevar. Pero no, se frustró el proyecto.
Se frustró.
Sí, era Lucrecia Martel, lo estaba por hacer, pero se pinchó todo, como bien dice.
Bueno, viste que incluso para hacer progresista tenés el Eternauta, sí. etcétera. Pero la importancia.
El Estornauta.
Claro. Pero la importancia del Eternauta, por ejemplo, en la evolución del cómic, ¿está en la historia o está en el dibujo?
Y yo creo que de alguna manera está en, más que todo en la historia, creo, porque de alguna manera en los años 50, que fue cuando salió, no había ciencia ficción hecha, digamos, en el marco de la Argentina. Claro. Y bueno, yo a esto de alguna manera lo que hizo fue quebrar con todo eso y tratar un poco lo que era el tema de la invasión, y era todo un tema de paradoja con la invasión de Estados Unidos y toda esa cuestión, ¿no es cierto? Que después fue de alguna manera lo que le llevó a la muerte, ¿no es cierto? Por su militancia y por.
No, claro.
Pero bueno, fue, creo que sí, una bisagra, digamos. Lo que fue Bracero, esa revista, fue una bisagra.
Sí, digamos que ahora Cero es análogo a otra gran revista de esa época, Contorno, con David Viña y con el recientemente desaparecido Rosigna, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en esto, sobre los cómics. Por ahí, no sé, huelga que yo explique por qué, ¿no? Por eso hace más hincapié en el dibujo, tal vez en la actualidad, que en el contenido histórico, en el guión, ¿no? Histórico.
Sí, hay una falencia en cuanto a guión, digamos. Hay una fuerte, digamos, falta de contenido, más que todo.
Hay una falta de contenido, sí.
Y hay publicaciones, digamos, que son de las pocas que hay, justamente es para un sector, es medio elitista, y bueno, por ahí hay mucha gente que se queda en el camino, ¿no es cierto? Porque es un tema de discusión que siempre lo planteo, digamos, con los grupos de amigos y cosas así.
Claro.
Que bueno, que se perdió justamente la historieta, todo eso que nombraba vos, D'Artagnan, Nippur, todo eso. Eran los que antes leían los obreros al salir de su trabajo, ¿viste?
O las Paturuzú. El maldito colectivo, ¿no?
O las Paturuzú, o todas esas cosas, ¿viste? Antes era muy común.
Y los estudiantes de la secundaria los leíamos a escondidas, ¿no?
Sí.
En el baño del colegio.
Claro, claro, claro.
O qué sé yo, estaba prohibidísimo en ese momento.
Sí, sí, sí.
Digamos, para las autoridades institucionales educativas, llevar revistas, ¿no?
Incluso,
a mí me secuestraron revistas en el Garzón, Agulla, y me la hacía el moco delante mío, delante de todo el mundo. Mirá lo que era aquella época.
Claro, ¿no? Cuestión así muy cerrada, muy cuadrado el pensamiento de ese entonces.
Claro, porque justamente, permitíme decirlo, pero no lo puedo dejar pasar, que hoy, 16 de septiembre, se cumplen 35 años de aquella aberración, de aquel genocidio, pero tan inexplicable, como a tres tarados, incluida la Iglesia Católica, se la por esto de secuestrar adolescentes y desaparecerlo, fusilarlo, torturarlo, violarlo, con la noche de los lápices,
refiriendo,
que fue increíble, ¿no? Increíble en aquel momento, el 16 de septiembre del 76, increíble que criaturas de 14 y 16 años fueran desaparecidas, chupadas por un maldito como Camps, otro maldito como el Monseñor Plaza y otro maldito como como este que está en Cana ahora, está en el calabozo, a donde va Dualde a festejarlo, ¿no? Que el innombrable de Checolás. ¿No? Así que por eso la escuela secundaria de aquella época, digamos, entrar con un cómics era entrar con la boina del Che Guevara, ¿no?
Y sí, aparte, como te decía, ¿viste? Había algunos cómics, no todo, nada más, porque la verdad es que hay que decir la verdad, o sea, solamente había dos o tres, en el caso de Oestrog, el Breche, todo eso, que de alguna manera sí peleaban y militaban, o sea, con la historieta, eran militantes. Porque estaban, bueno, estaban Montoneros y todas esas cosas. Pero exacto. Después había otro grupo que creo que no, que digamos que estaba dentro del status quo, ¿no es cierto? Como ser la gente Columba que
calcular.
O sea, estaba dividido, digamos, había dos grupos.
Claro, uno más politizado, más radicalizado y otro un poco menos, tal vez.
Sí,
¿no?
sí.
Un poco menos, un poco más filosófico, si quieres, ¿no?
Sí.
En ese punto. Pero también hubo apariciones muy, muy grosas, ¿no? Porque, digamos, en la revista Siete Días, vamos un poquito de historia, ya que vos sos del rubro. Sí. En la revista Siete Días aparece, qué sé yo, más pala que al día de hoy deslumbro, ¿no? En el mundo.
Sí, sí.
Y después viene todo esos personajes en la dictadura de Caloi, ¿no? De Clemente.
Sí.
Me anotaba la producción que vos estás coloreando Paturuzú.
Coloreé, sí, este verano hice dos números Paturuzú. Que de alguna manera, como siempre digo, viste, es el sueño del pibe, porque me crié, viste, leyendo eso. Y siempre fue como una idea, viste, de decir, pucha, ¿por qué no? Estaría bueno, ¿no? O sea, reeditarlo, remozarlo, y se dio por esas cosas de la vida, porque conozco a Chifu de los Ríos, que es un capo, es un tipo que... Y bueno, que estaba encargado de eso, y bueno, lo contacté y le dije si había un trabajo para mí, me dijo, bueno, tengo esto, ¿sabes qué? Como agarre, ¿no? Agarre viaje, ¿no? Y lo pensé. No, así que fue una experiencia muy grosa, ¿viste?
Una experiencia grosa.
Sí.
Porque dicho paso entre comillas, es un incunable del cómic argentino.
Y para mí sí, fue como te digo, sueño de pibe, ¿viste? Como jugar en primera, de alguna manera. No,
claro. Y hay, bueno, una saga de Paturuzú, Isidoro Cañones, Paturucito, ¿no?
Sí.
A la chacha, upa, ¿no? Genial las empanadas a la chacha, ¿no?
Bueno. Y hay mucha gente que todavía yo creo que consume, sí, todo, claro, eso y le gusta. Y le gusta, ¿viste? Porque de alguna manera yo estoy participando de foros, ¿viste? Claro. Y sé que todavía, ¿viste? Hay coleccionistas y quieren todavía ver todo eso, ¿viste? Quieren porque saben, es una parte de nuestra idiosincrasia también, porque claro. ¿Cuánto nos hemos creado leyendo? Y bueno, claro, nos hemos formado leyendo. Claro.
Me hiciste acordar que el Paturuzú, hace un par de años en la capital, en Buenos Aires, hubo una retrospectiva de cómics, creo que era una bienal, incluso que pasó por Córdoba también, sí. Se hizo en el Genaro Pérez, recuerdo, y había segunda en coleccionista, viste, que también el cómic abarca también el enfoque del coleccionismo, ¿no?
Sí.
Y se pagaban fortunas por el libro de oro de Paturuzú, de los originales de los 60, 50, 60. Se pagaban fortunas por esas colecciones.
Sí, es todo un mercado, digamos, detrás de todo eso, ¿no? Sí, lo que el coleccionismo y bueno, justamente son los coleccionistas y los fans los que justamente muchas veces hacen más hincapié en que se respeten los colores, que porque he escuchado y he leído, digamos, quejas inclusive con respecto a eso, ¿no? Y bueno, pero no se puede conformar todo el mundo por ahí. Yo creo que, como yo decía en su momento, el punto de, digamos, de resucitar a Paturuzú, Paturuzito, todo eso es justamente para que llegue a las nuevas generaciones, como llegó a lo mejor a personas como vos, como a mí, entonces, y es parte de lo nuestro, porque es diferente consumir, poner los Simpsons o, qué sé yo, por decirte, anime, manga, todo eso, que para nosotros es ajeno. Entonces, para un pibe de ahora es más fácil así hablar de manga, de todas esas cosas, y bueno. Y se pierde todo este mundo, que es lo nuestro.
Exactamente. Incluso hace, no me acuerdo si el año pasado creo que fue, que el diario hegemónico, el trompetín, como decía Tato Bores le decía el trompetín,
sí.
Largó unas colecciones sobre Spider-Man.
Sobre todos los cómics.
¿Cómo? Sí.
Una colección sobre todos los cómics.
Sí. Había todo. Sí. Flash Gordon, todos los clásicos.
Todos los clásicos, perdón.
Sí.
Exactamente. Y eso para vos que sos profesional de la materia, ¿es importante eso, rescatar esas cosas? ¿O es mero mercantilismo?
Está bueno como rescate de alguna manera, porque para que todos accedan, ¿no es cierto? Porque está en precio, digamos, económico. Digamos que tendría que ser, de alguna manera, puesto también en encuadernaciones mejor calidad de papel, todo, pero está bien, está peor. Lo que sí yo creo, de alguna manera, es que hay necesitan nuevos espacios y que surjan nuevos dibujantes y nuevos guionistas, porque hay una camada, ¿viste? Sí.
Claro. Perdón, Aldo, con respecto a eso, ¿cómo ves la tecnología en los cómics? O sea, que tenés una revista que es Barricada, que están haciendo de manera digital. ¿Se está publicitando mediante internet o se tiene el soporte como siempre, el soporte papel?
Lo que nosotros apuntamos de alguna manera es a la difusión de nuevos artistas. Ese fue en realidad el disparador, digamos. En realidad surgió como accidentalmente de alguna manera, pero lo que siempre quisimos es promover. Que no estuviera el discurso quejoso de que no, mirá, no hay publicaciones, porque esto, bueno, yo estoy hace 4 años, de alguna manera, coordinando esto. Y escuchaba constante queja, ¿viste? Entonces dije, bueno, ¿por qué no nos ponemos a hacer, viste? ¿Por qué no? ¿Por qué en vez de quejarnos, nos agarramos, juntamos un par de guionistas, ustedes que hacen dibujos, y hagamos algo piola, ¿viste? En conjunto. Y la idea prendió, porque inclusive, ¿viste? Yo, como quien dice, no soy profeta de mi tierra, y sí trabajo con mucho gente de afuera, trabajo con gente de Perú, de España, de un montón de lados, ¿viste? Buenos Aires, o sea, no es que me centro solamente en lo de acá. Y justamente por ese lado hubo una buena recepción y lo digital, de alguna manera, yo creo que viene a suplantar, viene a acompañar en realidad el papel. Uh-huh. No creo que vaya a morir la edición impresa. Lo que sí creo que hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Y yo trato en lo posible, viste, de rodearme gente que por ahí me dice, viste, mirá, loco, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué? Y bueno, si se puede, lo vamos sumando.
Justamente, Fernando, aprovecho la intervención de May para consultarte en esa línea. Uh-huh. Ya que te lleva a corroborar tu trabajo en el exterior, ¿no? Sí. El aporte a las nuevas tecnologías, porque creo que sin internet no sería casi imposible.
Sí.
Si no vas y viajas hasta allá y te radicás y te contactás allá personalmente. Sí. Hoy el aporte de internet, digamos, desde ese punto de vista es invalorable.
Seguro.
Como una herramienta complementaria.
Sí, yo creo que para mí, en mi caso hablo, ¿no? Particularmente, me ha ayudado muchísimo. No solamente contactarme con artistas de todos lados, sino en lo laboral. Lo laboral me ha servido mucho, porque bueno, me contacto con editoriales y prende, inclusive ahora con esto de Barricada ha surgido especiales que estamos haciendo y que estamos vendiendo estos formatos, lo estamos vendiendo por decirte ahora a Inglaterra, están por publicarnos y bueno, aprendido.
Cuando publican allá la historia, el guión, ¿es en la lengua en castellano, no, cordobés o en inglés?
No, la lengua del imperialismo. Así que no, bueno, pero tenemos que justamente adaptarnos, ¿viste? Porque por ahí yo quisiera, claro, obviamente, ¿viste? Que fuera en castellano y todo, pero claro, no se puede.
Es una condición del mercado.
Es una condición, sí. Pero también está en nuestros planes publicar acá. De hecho, ya firmamos con una editorial de acá de Córdoba que va a publicar una especial que hicimos de zombies, ¿viste? De terror. Sí.
¿Y se respeta el copyright, digamos?
Digamos que
el imperialismo básicamente no respeta nada.
Sí, no, eso es todo un tema, ¿viste? Porque de alguna manera, por lo que todos, ¿viste? Abogamos, ¿viste? Que se nos respete, que se nos pague mejor, pero muchas veces hay que ceder, ¿viste? No soy muy de... A mí me gustaría justamente crear, como quien dice, fuentes, ¿viste? Que también que alguno agarre un manguito, ¿viste? Obviamente, porque todo, nadie lo hace por amor al arte, ¿viste? No, lo vas a hacer una vez, dos veces, pero...
Obvio. ¿Y tienen agentes, digamos, agentes de venta, por decirlo así, y agentes gerenciales para colocar el producto allá en el exterior o lo hacen personalmente?
Y en este caso oficio yo.
Oficio vos. Sí, claro. O sea, quedo creador, dibujante.
Sí.
Y vos mismo.
Tiro el centro y lo cabezo.
Claro, y vos mismo, te vendés y todo eso.
Y sí. Sí, claro. Sí. Acá estoy detrás, digamos, no estoy puntualmente como dibujante, porque creo que o sea, me gusta que se muestren los demás, digamos, ¿viste? Es como de alguna manera retribuir. retribuir y yo no tuve tampoco mucha oportunidad, no te creas que, o sea, me costó mucho llegar porque, bueno, porque el momento que me tocó justamente cuando empecé, el momento difícil, me tocó la época del menemismo, la época de las ruedas, viste, que sí, se cerraban, al contrario, no se abrían.
Sí, exagerante la línea.
Claro,
del país,
viste, ¿no? Entonces, por eso te digo, antes de estar quejándonos, ¿por qué no mejor crear, viste? Yo creo que de alguna manera es pelear un poco, ¿viste? Por eso el nombre también de barricada, porque es resistir, ¿viste? Resistir y claro, contra todo eso. Más allá de que, bueno, que cedimos con el idioma, pero
no, resistimos. No, todo bien, porque es bueno la barricada. Yo me acuerdo haber hecho alguna. Pero bueno, por suerte, qué sé yo, esa es por suerte. Ya parezco la vieja chanclú de los barrios. Sí. Por suerte, qué sé yo, por ahí hay que también tomar ejemplo de estudiantes de Chile, ¿no? Porque uh-huh, hay que generar, hay que poner el cuerpo como barricada al neoliberalismo, ¿no? Porque sí, los pibes, esta piba que ha surgido en el movimiento estudiantil chileno, Camila Vallejo, uh-huh, es un cuadrazo, ¿no? Mira. De las nuevas generaciones, y eso le da sentido a la palabra, al vocablo barricada. Desde este ángulo, ustedes lo proponen con el lado del cómic.
Del lado del cómic, de la cuestión cultural, de lo nuestro, ¿no es cierto? Porque como te digo, viste, en principio tenía todo un tinte de Latinoamérica, uh-huh, ¿viste? Entonces, bueno, peleamos por eso justamente, por crear nuestro espacio y nuestra propia voz y mostrar las cosas que nos suceden a nosotros. No solamente, viste, hablar de anime y todo eso, sino de las cosas que nos pasan, que nos suceden. Por ahí, obviamente, está del lado de la ficción y de la fantasía, pero es eso lo que buscamos, ¿viste? Que no se perdiera, digamos, ese camino que se hizo por toda esa revista que nombrás, Hora Cero, D'Artagnan, que todo eso está perdido, y de alguna manera es retomar esa bandera, ¿no es cierto? Alzarla y seguir adelante, digamos. Para que el día de mañana, digamos, si vuelve a surgir un reverdecimiento de todo esto, que haya gente que esté...
Claro. De todas maneras, creo, eso por un lado, el cómic nunca va a morir, ¿no? Al contrario, no, no, al contrario, no. Siempre alguien va a retomar la posta. Porque recuerdo acá en el España de Córdoba, hace uh-huh, una serie, no calculo, sí, cuando yo me volví a Córdoba, uh-huh, y Caló hizo una muestra genial, ¿no?
Ah,
como,
sí, fui eso. Sí.
No sé si te recordás.
Sí,
¿no?
fui.
¿Qué habrá sido en el año 2000?
Ni por ahí, vamos.
Por el 2001.
Sí, sí. Estaba estudiando, si me
acuerdo. Exactamente. Fue una actividad muy concreta, muy... A mí me alucinó en ese momento.
Y Caló hizo mucho también, inclusive, por la animación más que todo, ¿no es cierto?
Por la animación. Un precursor.
Un precursor, sí. Claro. Cuando no había nada, prácticamente, porque, o sea, digamos, de lo que quedó, digamos, el tipo, de alguna manera, con el programa que tenía Caló en su tinta, todo eso, claro, dio mucho espacio para eso.
Fernando, concretamente, ¿se puede conseguir en Córdoba, en algún lugar, a la barricada?
Y lo pueden ahora conseguir en internet. Nosotros tenemos nuestro propio blog, que es fanzinebarricada.blogspot.com, y bueno, ahí están disponibles los enlaces para descargarlos en algunos casos, para leerlos online, y bueno, esperemos que en algún momento sí saltar al papel.
Es
lo que todos queremos, seguro.
¿La descarga es sin costo?
Es sin costo, es gratuito.
¿Y no, por qué no cobrar 3 pesitos?
Y creo que, tío, la verdad me está dando una idea barra.
No, porque vos...
Porque tuvimos muchas visitas, muchas lecturas, ¿viste? El lugar que lo alojábamos, que se llama Mi eBooks, tenemos más de 1,5 millones de lecturas, así que de alguna manera, ¿viste? Hay como gente interesada. Por eso te digo, ¿viste? Hay.
Mira, te tiro esta simplemente. Vos sabés que hay dos bandas, una americana, uh-huh, de Seattle, sí, de Estados Unidos, uh-huh, y de Washington, y otra de Inglaterra, perdón.
Sí.
Una es Pearl Jam y la otra es Radiohead, ¿no?
Sí.
Ellos tienen su página, su .com. Uh-huh. Y vos podés descargar los discos, los discos en primicia, completo con carátula. Y hay un link donde te dicen, bueno, si usted considera que este es un producto bueno, ¿verdad? Haga un aporte.
Claro.
Vos lo podés descargar al disco, completamente con carátula.
Sí.
Pero, y es honesto, ponerle 10 libras, ponerle uh-huh, 10 libras son 60 mangos hoy en día, uh-huh, 70 pesos. Sí. Pero el que tipo que descarga, ¿sabes? Porque tiene posibilidad económica de comprar los originales. Uh-huh. Y eso lo están haciendo. Eso. Vos podés entrar en la página perjam.com también. Bajás el disco con las carátulas y uh-huh, te dice, bueno, deja algo.
Claro.
Sí, sí, sí. Calcula si lo hacen eso. ¿Por qué no se podría hacer digamos, y, de acá.
Sí, yo creo que lo ideal sería también inclusive tener, viste, algún apoyo, viste, que por lo general no lo dan si vos no, digamos, no sos amigo de, viste.
Sí, la guita se la llama la burocracia.
Sí, es así, viste, como todo, viste, funciona así, el país este funciona así, pero bueno, yo no desestimo, digamos, que en algún momento se dé, viste, el salto. De hecho, ya estamos en camino a eso, viste, claro. Estamos apuntalando a eso,
Che, descarguen barricadas entonces desde...
El sitio se llama www.fanzinebarricada.blogspot.com.
De acuerdo, mira, escuchame unos fragmentitos, unos segunditos de música y descansamos un poquito.
¿Cómo no?
Va, yo descanso, aprovecho para descansar un poquito.
Sí.
Vamos a escuchar a Roger Water, de un tema que está dedicado con todo cariño y respeto a la hinchada gallina. El tema se llama Watching TV, algo así, que lo miran por televisión.
Durísimo. Es durísimo.
No me digas cómo se derrida. Simpatizante.
¿Cómo?
No, agarró
sin decoro y ríe, sí, pero
está
bien.
Y bueno, sí. Nosotros somos el círculo privilegiado, la...
¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Boca? ¿Boquita? ¿Está bien?
¿Boquita, corazón?
¿Va bien?
3 minutos.
4 minutos
y nos despedimos.
Bueno. We were watching TV. Tiananmen Square, lost my baby there. My yellow hose and her bloodstained clothes. She was a short order pastry chef in a dim sun dive on the Yangtze Tideway. She had shiny hair, she was the daughter of an engineer. Won't you shed a tear for my yellow rose, and her bloodstained clothes. She had perfect breasts, she had high hopes, she had almond eyes, she had yellow thighs. She was a student of philosophy.
Así en la que nos quedamos sin clásicos, andamos buscando clásicos. Roger Water haciendo Watching TV, mirándolo por televisión en relación a cuando aplastan los tanques chinos a la chica, una piba de 20 años, 19, 20 años, la aplastan a su rosa amarilla, según Roger Water. Fernando, unos minutitos para agradecerte totalmente y rogarte disculpas por el breve tiempo.
No, al contrario, agradecido soy yo. Justamente por el espacio, porque no es usual, y yo tampoco es la primera vez que vengo a un programa de radio, y la verdad es que la pasé bien y me agradó, viste, me agradó hablar de esto y de todos los temas, porque también estás hablando de política que me toca, que me gusta, viste, así, este.
Claro, no,
sí, y la música también, porque me gusta el palo del rock, así, este. Claro.
Exacto, no vamos a entrar en el chocolate, ¿no?
Porque no, hay un tema, viste, es cabroso.
Sí, bueno, Fernando, y el último segundo para... ¿No hacen muestra? ¿No están poniendo algo en la calle?
¿Ustedes? Ahora, bueno, viste que se está haciendo el viñetazo. Los chicos de ahí, de los organizadores, me han invitado para... Bueno, estoy yo colaborando con una ilustración para hacerle, viste, te acuerdas el personaje de Ortiz Sasa.
Exacto.
Bueno, así que hice una muestra ahí, bueno, Y bueno, en la Feria del Libro hay un libro que yo ilustré que se llama El Hijo del Diablo, una cosa así, ¿viste? En tema de terror, ¿viste? Así que, sí, no es para chicos.
Acá no está dedicado al chocolate.
No, nada que ver.
Okay.
Así que, estoy, digamos, de alguna manera, hay algunas cositas por ahí, ¿no es cierto?
Dale, sí. Bueno, reiteramos, Fernando Sosa,
sí.
Ilustrador, historieta, cómic, de todo tipo. ¿Vos hacías dibujo en los baños?
En clase, más que todo, que eso es peor, en clase.
Ah, claro. Acá cerquita, acá dos cuadras, por la Trejo, sí. Ahí, vamos a decirlo, por una cosa, la Alameda.
Ah,
la,
íbamos siempre.
Claro, ¿viste? Bueno. La casa cuando se rompió la cloaca, decía, acá murió Dios, por ejemplo. ¿Qué sí. Bueno, che, Fernando, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Insisto, disculpad el breve
tiempo. No, encontré. Muchas gracias.
De acuerdo. Mai, Susani, en los control técnicos, Vanina con B corta, Marandet, un kilómetro tu nombre, Vanina.
No, vos que no te lo aprendés.
Vanina con B corta, con B labial, no, con B dental, como decían antiguamente los maestros. Y che, nos encontramos el jueves que viene un poco más en términos, un poco más, en horario más preciso, ¿les parece?
Dale.
¿Nos encontramos?
Nos encontramos.
Y nos tocamos, nos vemos, es todo lo que quiero. Che, muchas gracias, May, ¿eh?
Hasta mañana. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
From Cro-Magnon Man. She's different from Anne Boleyn. She's different from the Rosenbergs. And from the...